Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Fin de semana con pocos partidos, pero muy interesantes. Mientras que en España el foco estuvo en Torremolinos, donde Burela se alzó campeón de la Supercopa Femenina, en Alemania estuvo en el primer amistoso entre Alemania y España en la categoría masculina, con victoria histórica de los germanos, así que de todo esto hablaremos en este programa que arranca con un clásico veraniego viajando de Alemania a la Costa del Sol. Os habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
Las noticias.
Cuando llegue de Sevilla a la orilla, a la orilla, a la orilla del mar, los volantes de Miena.
Esta semana no tendremos debate masculino, ya que en este tercer fin de semana sin competición apenas nos dejó un partido amistoso, pero qué partido, eso sí. La primera vez en la historia que se enfrentaban España y Alemania nos dejó una inesperada derrota del combinado de Fede Vidal, que regresaba a la dirección técnica tras superar su enfermedad, y lo hacía en un Frankesholt Arena a rebosar ante 3.300 espectadores para sufrir una derrota por 3-2 que dolió y mucho a la afición.
¡Ay, torre, torre, molino, campana, campana de San Miguel! ¡Hueles a albahaca y a vino, a barca de velas, a mini clave! ¡Los ojos de un malagueño se fueron detrás de mí! ¡Por ello pierdo hasta el sueño y vivo que vivo en un sinvivir! ¡Estoy de noche y de día, metía, metía!
Durante el partido, Wittig abrió el marcador, aunque Raúl Campos igualó en el 35. Dos goles germanos, de nuevo Wittig y otro de Oliveira, sentenciaron un choque que aún vio el postrero gol de César. El partido tuvo su revancha este mismo martes, sin que se sepa el resultado en el momento de grabar este programa. Y en España, concretamente en el Palacio San Miguel de Torremolinos, se disputó la 21ª edición de la Supercopa de España, que coronó por quinta vez consecutiva, sexta en general, a Pescados Rubén Burela. Lo hizo al derrotar por 1-0 a Pollo Pescamar en la final. Si las conserveras se habían deshecho de STV Roldán por penaltis, lo mismo sucedió en la segunda semifinal en un nuevo clásico del futsal español, donde Burela se impuso a Futsi.
¡Ay, torre, torre, molino, campana, campana de San Miguel! ¡Hueles a albahaca y a vino, a barca de velas, a mi viniclave! ¡Los ojos de un malagueño se fueron detrás de mí! ¡Por ello pierdo hasta el sueño y visto que vivo en un sinvivir! ¡Estoy de noche y de día, metía, metía!
Y como no puede ser de otra manera, tras un título, ya huelo el café de Dani López, que tiene que tener por aquí a alguna de las finalistas. Veamos a ver a quién.
asking. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. In the world beat up Rosian. I so knew history of a time. New history of time.
Bueno, pues aquí tenemos con nosotros a la amante campeona de la Supercopa de España, doña Daniela Domingos López Button, de los Benjamin Button de toda la vida. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas a todos. Es que siempre que leo Twitter vuestro me hacéis reír muchísimo con esa broma, pero bueno, aquí estamos, ¿no?
Mira, no voy a decir tu edad, porque no procede. No sé si tú quieres decirlo, pero tú estás segura de que eso está bien, ¿no? O sea, la fecha de nacimiento es correcta.
27, correctísimo.
24 pensaba que eran. Bueno, pues nada. Y sin embargo, por fin, ahora, te llega el momento de levantar a ti un título, de poder haber ganado un montón y ver cómo lo levantaban otras. Ya te ha tocado. ¿Qué tal la experiencia?
La experiencia dulce, muy dulce de tener esa oportunidad, de que el equipo ha comprado esa idea conmigo y me ha ayudado muchísimo. Fue algo en conjunto y yo creo que tener el equipo que tenemos a día de hoy, la verdad que se hace muy fácil.
Sí, claro, es que te ha tocado compartir vestuario durante muchos años con gente como Bea Mateos, que llevaba allí una década, como Peque, que estuvo otros 10, como Josi. Claro, al final, de repente, ¿no? Parece como que, uy, mira, la nueva capitana. A capitana llevas 300 millones de partidos con Burela.
Y no había sido capitán aún, entonces tienes esa presión. A lo mejor yo pensé que era gratis, tenía que ganar, porque a lo mejor sabe la gente, y entonces hay una responsabilidad, ¿no? Porque tienes la filosofía del club y tienes que pasar sobre todo a la gente más joven, y esa responsabilidad me gusta, porque antes de llevar el brazalete, yo también ya hacía de eso, de una persona que a mí me gusta y vivo de fútbol sala y que inculca los valores, y eso no hay negocio, con o sin brazalete.
Eso te iba a preguntar, ¿qué te cambia a ti en un partido, pues es en una final, ¿no? En la que de repente, pues tienes que ir tú al sorteo, tienes tú que posar, ¿no? Para las fotos.
Pues ninguno me gusta. Hay que ir a eventos, hay que hablar, hay que ir al cole. Al concello, ayuntamiento, no me gusta, me tocó, pero bueno, es lo que veo a mis ex compañeras que ejercía de capitana, y al final aprende un poco de ellas, y ya lleva tiempo aquí, al final lo llevas bien.
Ojalá todos tus problemas en la vida fuera tener que posar para la foto, ¿verdad? Y hablar, porque había ganado títulos.
Sí, hablar. Ayer me tocó en el suelo caramelo y no me gusta nada. Preferiría volver a jugar otra final que estar
bueno,
hablando con vosotros, verdad, y con quien sea.
Con 24 años te puedes jugar dos finales consecutivas, claro, es lo que tenéis los jóvenes.
Bueno, por supuesto.
Además, me lo comentaban hace poco, y es verdad que aquí, cuando empezamos el podcast, yo creo que en el programa número 2 ganasteis la Supercopa aquella de las Rozas contra Futsi. Hablamos con Peque e hicimos la broma aquella de, venga, cada vez que gane un título Burela, claro, ¿quién nos iba a decir que se iba a convertir casi en una colaboradora fija del programa? Porque habéis ganado tanto en los últimos años que la llamábamos cada 2x3, y es verdad que a ti la voz te responde mucho mejor que a ella.
Bueno, intento, ¿no? Allí fue un año bonito. Yo creo que fue el debut de Gianni, la brasileña, que fue MVP allí en ese partido. Y nada, seguimos sumando títulos, copas, resultados increíbles, y hay que seguir. Yo suelo decir que es la cosecha ha venido muy buena y hay que aprovecharla, porque después hay que volver a plantar, es muy difícil. Somos de una safra antigua y esa safra se está acabando. Yo tengo conciencia que en poco tiempo tengo que retirarme. Ya el cuerpo ya pide y se nota muchísimo.
No me digas eso. Bueno,
sí,
vamos.
Hay que tener esa conciencia, ¿no? De que A veces la cabeza quiere, pero el cuerpo ya no va a responder y va a estar sufriendo y viviendo eso en una pista para mí que soy competitiva, es muy complicado, es muy duro.
Ya habrá tiempo para hablar de eso. Ya haremos otra entrevista más tranquila, con más tiempo, que esta vez te has saltado aquí de mala manera. Y hemos hecho un poco la broma, hemos hablado, ¿no?, de esa primera capitanía y tal, pero vamos a hablar un poco del partido de la Supercopa, porque, claro, tuvisteis que empezar contra Futsi, otro clásico, con lo duro que es, remontando otra vez, penaltis. ¿Qué se puede decir ya de esos partidos y qué has vivido ya, que no te quede por vivir?
Bueno, el partido empezó en el sorteo. Cuando sale el sorteo y te toca un Fusi en una semifinal, ¿qué vas a decir? Y los otros equipos contentísimos porque nadie quería el Burela y nadie quería el Fusi. Entonces, ¿cómo te sientes? Entonces, desde el sorteo ya estábamos teniendo más o menos la idea de cómo plantear el partido, pero ya sabes que un partido se juega en el momento, un partido muy duro, jugadoras. Irene Córdoba y Laura, que están en un nivel increíble. ¿Cómo frenarlas? Complicado, complicado. Vimos ahí el partido. Irene Córdoba es el futuro, el presente y el futuro de la selección y de su equipo. La suerte que el equipo de tenerla es muy, muy grande. Y así que Laura también ha dado un salto abismal. Fuera el gen competitivo que tiene el Fusi, con 4, con 5, con 6, con 7. Es que da igual quién esté, el nivel es muy alto.
Y claro, vosotras ya os conocéis tanto, habéis jugado tantas veces, que yo no sé si tú, cuando se ponen ellas 2-0 muy pronto, cuando luego sufrís la expulsión de Silene y os hacen el 3-1, yo no sé qué pensabas, qué te pasaba por la cabeza si decías, bueno, hoy a lo mejor, hoy no toca, o sí, o
¿Qué
tenías.
va? El partido 2000. Ya era el partido 2000, ya hemos perdido, ya hemos ganado, empatábamos. Ganando de 4 nos ganaron en penaltis, ya hemos vivido de todo, entonces hasta que acabe el partido no puedes entregárselo, no puedes decir nada y yo ya había vivido esa situación, entonces yo miraba la cara de mis compañeros y sentía que podíamos, aunque el Fusi tuvo la oportunidad en la primera parte, porque en la primera parte jugaron increíble, tuvieron muchísimas ocasiones. Y un partido como ese, si tú no metes, ya sabes, la vida es cruel, lo pagas muy caro y yo creo que fue de esa forma.
¿Y qué se os pasa en el descanso? ¿Qué se comenta de este partido? ¿Qué decís? Joder, estamos fallando mucho o no estabais fallando. A lo mejor sencillamente es que entraron ellas muy fuertes y es verdad que físicamente en la segunda parte lo pagaron, yo creo.
El descanso, cuando ve que tus compañeros llegan al vestuario y te dicen, venga, que vamos, que moriremos juntas, que sí, qué tal. Y el míster con la charla fue muy feliz en la charla, fue muy, muy feliz y muy asertivo. Y al final vuelves con esa motivación, porque al final él tiene dos caminos, o echar la bronca y hundirnos más, o decir, venga, empezamos desde el cero, nada está perdido. Y fue lo que abrazamos, esa idea y todas, la mirada, el conjunto, todo. Veo una Irene Samper que viene de un partido en la selección, que vino mermada, que ha hecho un esfuerzo abismal para llegar a la Supercopa. Es que tú tienes que mirar a ella y decir, es que por ti, tía, tengo que hacerlo. Una Emily que aguanta muchísimos minutos, ¿sabes? Eran tía que está ya entra con otra actitud, ¿por qué no hacerlo? Que ves este cambio, lo notas, entonces es una motivación muy grande. Y poner eso en práctica, ahí está el resultado.
No, se ve, se ve. Se ve ahora y se lleva viendo muchos años. Bueno, y de ahí pasáis por penaltis, vuestro rival en la final, Pollo, que también había vencido en penaltis. Yo creo que fue un partido muy distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo enfrentarse a Futsi con todo lo que supone que contra un Pollo, ¿no? Que sabíais que ahí sí teníais el papel de favoritas y que la presión para ganar era todo para vosotras.
Y un Pollo que venía de derrota con nosotras, ¿no? Hace poco habíamos jugado y el partido fue muy bonito para nosotras. Jugamos muy bien en su casa, pero es una final nadie quiere fallar, ¿no? Y fuimos con esa mentalidad. Sí que éramos favoritas y lo abrazamos. Tuvimos muchísimas más ocasiones que ellas. No estuvimos contundentes, pero sí que abrazamos eso de que éramos favoritas y al final una jugada, un córner y como una jugada de pillo como han puesto en la prensa y he tenido la suerte y he podido aprovechar de esa manera.
Claro, o sea, tú pues como buena jugadora joven, ¿verdad? Que está empezando,
La
apareces en clara para pensar.
cabecilla aún trabaja muy bien, si tienes una buena cabeza puedes pensar y está activa y se puede trabajar. La clave es la parte mental, tienes que tener muy bien trabajada.
No, no, y de hecho el trabajo se ve no, ya, no solo en el gol, sino en que vosotras mantenéis un ritmo durante los 40 minutos muy, muy constante. Lo mantenéis primero con el empate, no os volvéis locas, lo mantenéis con el 1-0, apenas le dais oportunidades, apoyo. Es verdad que vosotras, como tú decías, falláis algunas, porque es verdad que Elena hizo también una final increíble, pero claro, era un 1-0, este era un resultado muy corto.
Sí, muy corto, en cualquier momento, cualquier situación, un rechace, ellas como portero jugador podía empatar y de ahí esa parte mental lo cambias y ellas vienen de un empate, a lo mejor tenéis ese subidón y fue lo que pasó con nosotras con el Fuse. Vienes de perder, de estar perdiendo un empate, claro, vas a los penaltis de otra manera, entonces no, nuestro miedo era que pasara eso, pero la defensa estuvo muy bien, Cáridas estuvo muy, muy acertada también. Entonces fue un trabajo. Hay partidos que tú lo dijo de Irene Samper, estuvo ta, Emily, pero yo creo que fue un trabajo en equipo.
De bloque, sí. Además es una cosa que yo creo que este año también lo habéis ganado, ¿no? Un poco ese bloque y joder, es que además estáis encajando muy pocos goles, que siempre decíamos, Burela va mucho al ataque, tal. Os lucía, ¿no? A ti además, en una posición como la tuya, luce mucho, ¿no? Un juego alegre, ofensivo, porque puedes meter muchos goles, pero es que además este año encajáis muy poco.
Eso, el trabajo en equipo, porque a lo mejor Peque se fue, Peque era una grandísima jugadora y a lo mejor aquí había jugadores que deja esa responsabilidad y este año creo que la responsabilidad es realmente en conjunto. Entonces cada uno va pillando ese rol, esa responsabilidad de saber, mira, tengo que ayudar porque si no, no llegamos y creo que hemos abrazado esta idea y está saliendo súper bien.
Oye, vamos a ir acabando porque no te quiero entretener mucho, pero ahora que lo comentas, claro, había un poco de miedo en el vestuario, ¿no? Eso, al año uno post-Peque, ¿no? Y todo lo que ella acaparaba, cuando además en la Champions perdéis en casa, de decir, ostras, a ver si ahora esto.
Sí, eso pasa por nuestra cabeza, porque al final son jugadores que se van, que han entrado y han salido con un pistón muy alto. ¿Te imaginas ahora, a día de hoy, la responsabilidad de nuestra portera cuando se va una portera que ha ganado todo? Pero si lo miras por otro lado, como una motivación, que cada uno ahora tiene que dejar su nombre, su protagonismo, entonces eso pinta muy bien. Pero sí que ha pasado en nuestra cabeza que a la salida de estos jugadores sí que nos hace trabajar más y que no lo note su falta, su ausencia, pero que tenemos que tener la nuestra y sigue con esa esencia que es del club, más bien.
Y además, tú ahí tienes que ser una figura, y no lo digo porque esté hablando contigo, pero tienes que ser clave, porque se han ido jugadoras muy veteranas, ahora ha llegado una generación, pues Patricia, Antía, Irene, la propia Emily, que a lo mejor tiene más experiencia internacional, pero todavía es joven y lleva pocos años en el club. Tienes un poco tú, ¿no?, que hacer como esa transición, ¿no?, del bloque de Burela, antiguo, entiéndeme antiguo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, a la nueva.
Yo ya les dije a ella que quiero descansar, que ya no tengo edad para correr y me hacen correr como negra, como decíamos aquí, ¿no? Y no escuchan, son, ¿sabes? Y nada, de intentar siempre predicar con buen ejemplo, constancia, dedicación, trabajo, el cuidar en tu vida, en tu rutina. Entonces, intentar siempre predicar con buen ejemplo.
Pero claro, es que claro, o sea, ¿cómo le vas a pedir a Benjamin Button que no sea ejemplo cuando resulta que te pegas un montón de minutos en pista cuando sigues compitiendo igual que el primer día? Y yo, como digo siempre, digo, o sea, ¿cómo puede ser que una persona que sin medir 1,90 m seas tan dura? Es que o sea, es dificilísimo a ti moverte cuando coges la posición.
Es un trabajo de muchos años y a veces me cabreo con los árbitros porque a veces soy fuerte, pero lo he trabajado para aguantar el partido, para aguantar el choque. A veces es la persona, la otra jugadora, la rival, que no tiene esa fuerza porque no ha trabajado y a veces lo veo más injusto, digamos así, ¿sabes? Porque al final trabajo para eso, para aguantar y soportar y muchas veces los árbitros lo ven como una fuerza excesiva y no lo veo así. Pero bueno, esa es la idea de intentar trabajar, de yo intento llevar en plan broma a esta Aroa que tiene 17 años y cuando está entrenando le digo, mira, yo no quiero correr, pero la cabrona me hace co correr doblado. Entonces le echo la bronca y al final, mira, hay que espabilar
Y la respeta.
y yo quiero descansar, ¿entiendes? Entonces hay que llevar así con un poco de broma, un poco en serio. Y la verdad que sí, que las cosas van muy bien de esa forma.
Pues sí. Bueno, pues mira, ahora que lo has dicho, que tú quieres descansar, yo te voy a dejar descansar. Te agradezco mucho este ratito que te hayas podido pasar por aquí. Nada, 24, ni 24 horas después de haber ganado el título, de haber levantado esa copa como capitana. Así que muchísimas gracias y mucha suerte para lo que venga a partir de ahora.
Gracias a vosotros por las palabras, por la visibilidad con el deporte femenino. A nosotros nos gusta y necesitamos de personas como vosotros que ponen nuestro deporte en el más alto. Y nada, decir que estoy muy feliz y agradecida con mi equipo de haber llegado donde llegamos y que eso no para aquí, que seguiremos dando la lata y hay que seguir. Y muchísimas gracias a todos. Vale, un abrazo.
Nosotras también somos futsal.
Bueno, pues tras este café, vamos ya con el Ellas son futsal en el que sigue por aquí Dani. Muy buenas.
¿Qué pasa, chicos? Tengo ganas de seguir hablando de la Supercopa.
Y bueno, como bien dices, el tema único y estrella de este Ellas son futsal es la Supercopa que hemos tenido este fin de semana. Y para ello nos hemos traído al enviado especial que hemos mandado allí a Torremolinos, Miguel Albo. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas. Aquí recuperándonos del viaje que fue largo, pero bueno, un viaje, digamos que muy dulce.
Miguel, ¿has enviado ya las facturas a contabilidad para que te lo paguen?
Hay que empezar
No,
a
por lo de
trabajar en
enviado
eso.
especial que dice Rubén,
Sí,
¿sabes?
sí, sí. Ya voy a
Hay
ir
que
apuntando también
echarle morro al
para
asunto.
facturar. Ya pasé las
Bueno,
facturas, ya.
sí,
Pero no,
supongo
pasa la
que
factura todo.
Dani se encargará de ello, no te preocupes. Bueno, como digo, vamos a hablar de esa Supercopa. Este fin de semana, como bajas de último momento, se nos han caído tanto Fran como Alba, que tenían que estar aquí, pero como podéis escuchar, pues va a ser que no. Así que vamos a intentar tirar sin ellas. Vamos por orden cronológico. Ese partido entre Pollo y Roldán, que fue el primero en jugarse. Dani, ¿qué podemos decir de él?
Bueno, el partido a mí me gustó, o sea, no fue a lo mejor el partido más bonito de ver, pero a mí me gustó, me parece que era un partido muy igualado. Sabíamos que iba a ser igualado antes, fue igualado durante y fue tan igualado que al final esto tuvo que irse a penaltis y vimos un poco lo que yo esperaba, creo, y lo que esperábamos la mayoría, o sea, Roldán en estos partidos sabemos que compite muy bien, Roldán tiene un equipo muy sólido, pero le falta un poco de pegada arriba. Y tenía más balón y tenía más posesión, pero le costaba hacer daño. Además es que Elena ha hecho un torneo brutal. O sea, no solo la semi, sino la final ha sido brutales. Paró casi todo lo que podía pararse. O sea, y a lo mejor algunas de las que no se deberían haber podido también se las paró. Y Poyan, sin embargo, pues es que le planteó el partido pues muy rocoso, muy a su estilo, ¿no? O sea, lo que le ha pedido Luis López Tuya desde que llegó hace un año y medio. Entonces, le dejaba pocos espacios, le costaba llegar, Al final aprovechan, me parece que el 1-0, ¿no? De Roldán es un fallo en defensa, un balón hacia atrás. No me acuerdo si es de Saki, hablo de memoria.
Saque, sí.
Que aprovecha muy bien Laura, pero es verdad que si no es por ese fallo, a Roldán le hubiera costado. Luego, verdad que el segundo es un golazo del 5 para 4, una jugada súper rápida. Pero si os dais cuenta, es eso, o sea, es un fallo en defensa y una del 5 para 4. O sea, durante el resto del partido le costó. Pero el partido en sí, a mí me parece que fue un partido muy, muy atractivo de dos equipos que pueden seguir peleando por los títulos, o por lo menos en estos que son a partido único. Lo que siempre decimos, en una liga les costará más por el formato y tal, pero que son dos equipos muy a tener en cuenta en este tipo de torneos.
Miguel.
No, creo que no hay mucho más que añadir, la verdad, porque creo que el análisis ha sido perfecto. Eso, quizás un poco sí que, no sé si miedo, temor o respeto, intentar no ser el primero que encaje, que quizás en el caso de Pollo, como es, bueno, plantear los partidos a de algún modo no encajar demasiado, pues se juntan un poco las dos cosas, pero totalmente de acuerdo en lo que comenta Dani, un partido parejo que pudo caer para cualquier lado. Bueno, de hecho es un empate y destacar a Elena, que yo creo que sin evidentemente restarle méritos a Irene Samper, creo que si gana Pollo seguramente se llevase ella el MVP de la final, porque dio un auténtico espectáculo.
A ver, yo este partido debo decir que a mí la primera parte se me hizo dura. O sea, la segunda, teniendo en cuenta que tienes ahí la emoción de ver quién se clasifica, que pues lógicamente sube enteros. Pero esa primera parte, uff. O sea, sin ninguno de los dos equipos queriendo arriesgar, sin
Es que es muy
costó.
difícil jugarlo, ¿eh? O sea, tú piensas que. ¿Qué es lo que dijimos todos cuando vimos el sorteo? Hostia, qué oportunidad para Roldán y para Pollo de plantarse en una final. Pues es que eso está en la cabeza de la jugadora cuando empieza.
Sí. A ver, yo entiendo perfectamente que el partido iba a ser así. De hecho, lo hablamos la semana pasada, que lo que esperábamos era una semifinal pestosa, que se decidiera por pequeños detalles. Al final acabó yéndose a la tanda de penaltis. Era lo que podíamos esperar, pero no por eso hay que dejar de decir que bueno, pues que esa primera parte sí que fue muy mejorable en el sentido del espectáculo. La segunda, sinceramente, yo creo que ya tuvo de todo. Una vez se abrió el partido, una vez Pollo comete ese error atrás, se van arriba a buscar el partido. Roldán, con el juego de cinco, la jugada que hacen para el empate es brutal, brutal. O sea, masticándola. O sea, me pareció muy, muy, muy buena. Y luego la tanda de penaltis, además, pues volvemos a lo mismo. Una Elena espectacular que no dio opción a Roldán. Entonces.
No, es que, bueno, ahora hablaremos de la otra tanda, pero por favor, que deje la gente de decir lo de la lotería, la suerte, la ruleta. O sea, no. O sea, los penaltis no. O sea, puede ser suerte si tiras ajustado al palo, dan el palo y entra, o dan el palo y sale. Puede ser suerte si la portera se mueve hacia la izquierda y deja un pie tonto y saca el balón que iba a la derecha. Pero no, o sea, una tanda entera no. O sea, Elena, y cuidado, ¿eh? Que enfrente Silvia hizo un partido también bastante bueno. O sea, no es que Silvia jugara mal, pero es que Elena estaba a tal nivel que se veía que en los penaltis decías, es que esta chica está hoy y está inspirada. Y yo creo que hablábamos en su momento, lo hemos hablado muchas veces, de la portería de Pollo. O sea, que cuando sale Sandra hace partidazos, cuando sale Elena hace partidazos. O sea, tiene la portería muy bien cubierta. Y no puede ser casualidad.
No, y además hay que unirle a Elena el hecho de que quizás tenía, digamos, entre comillas, cierta presión, porque creo que Sandra se lesiona justo en el calentamiento antes del primer partido, así que si no tienes el día bueno, no hay por detrás nadie para ocupar tu sitio. Entonces, creo que eso le da incluso más mérito, y totalmente de acuerdo en lo de que la lotería puede ser una parte de lotería, pero está claro que a estos niveles los penaltis se entrenan. las porteras todas, hay una preparadora de porteros, quiero decir, no está todo, no se deja todo al azar, digamos, no, hay trabajo detrás, está claro.
Y bueno, pues como decías, vamos a hablar también de esa segunda semifinal, el clásico del fútbol sala femenino español, ese Futsi Burela, que se acaba llevando Burela también en los penaltis. Miguel, ¿qué nos cuentas de ese partido?
Bueno, pues os cuento que tuvimos 4 horas durísimas, porque bueno, yo estaba echándole la mano a Sabela, ¿no? A Sabela Blanco, la jefa de prensa del Burela, y justo empezaba el partido cuando terminaba el partido del equipo masculino, que también hubo que hacer evidentemente el seguimiento, la crónica y todo lo demás. Y claro, ganan con un gol a 4 décimas del final, el derbi gallego contra Oparrulo, 4-5. Entonces, si eso ya no es suficiente emoción, después tenemos que ver tenemos que verlo, digo, como si fuese un castigo, ¿sabes? Pero tenemos la semifinal de la Supercopa, que claro, empezó la cosa con, pues, creo que bastante mal, ¿no? Lo hablábamos antes, bueno, entre nosotros, que bueno, nos fuimos casi un mes y medio atrás y parecía que era el partido de Champions contra el Bitonto, ¿no? De repente te pones 0-2 en 7 minutos, hay otro tiro al palo de, no sé si Laura o Irene Córdoba. Una de las dos, no recuerdo, y te podías poner 0-3 como le había pasado a Bitonto, ¿no? Y las jugadoras, aunque a veces parece que bueno, que no se fijen en esas cosas, yo creo que sí que sobrevoló un poco ese tema de Bitonto, ¿no? Después, bueno, consigues reducir distancias, te pones, cuando parecía que ya la cosa estaba igualada, que podías incluso buscar el empate antes del descanso, llega la acción de Silene, la expulsión, el 1-3. Y después del descanso llega la lesión de Cami, ¿no? Entonces al final tienes Silene, Cami y Noelia Montoro, las tres, digamos, entre comillas, bueno, sin entre comillas, las tres cierres lesionadas y tienes que remontar un 1-3. Entonces yo decía que, bueno, ya se mascaba la tragedia, digamos, para el Burela, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahí sacaron el gen competitivo, ¿no? Sacaron el gen competitivo habitual de saber jugar estos partidos. Creo que Fuse también le pasó un poco a nivel físico la segunda mitad. Y bueno, Irene recupera un balón, le pega un zurdazo, marca el 2-3 y ya después el 3-3 y casi se pudo llevar el partido con el último doble penalti de Emily, que, o sea, si por la televisión seguro que pareció espectacular, allí en el campo, yo dije, reventó la portería. O sea, porque el castañazo que le pegó al palo, o sea, al larguero, perdón, fue espectacular. Y bueno, la tanda, creo que seis lanzamientos muy buenos de Burela, Fusi también a muy buen nivel y al final, bueno, esa parada de Caridad, que creo que, igual que destacamos a Elena, creo que Caridad también estuvo a muy buen nivel en esta Supercopa. Las tres goles no pudo hacer nada más y en la semifinal también sacó, me acuerdo, por ejemplo, ya en el tramo final, un tiro que se iba a la escuadra de Ale de Paz, que hizo una estirada espectacular. Un par de ellas con el 0-2 también, aparte de esa que fue el palo para evitar el 0-3, y ahí sí que creo que mantuvo al equipo en la eliminatoria, al Burela.
Yo, por completarte, voy a dejarlo de la tanda para el final, que creo que tiene ahí algo de análisis. Durante el partido, lo que vi es a un Futsi que arrolló físicamente a Burela. O sea, le pasó muy, muy por encima. Además, vimos un Futsi como vimos, si os acordáis, el partido de Liga contra el Corcón, que presionaba mucho y que encontraba espacios para correr. Y este equipo es letal, o sea, este equipo en velocidad es letal. Tienes gente que en tres zancadas se ha plantado en la otra portería y es súper, súper peligroso. Claro, tú a un equipo como Futsi no le puedes dar esa ventaja, entre comillas, o sea, de darle campo y perder balones. Eso es lo primero. Luego, a partir de ahí, es verdad que parece que con el 2-1 se rehacen, bueno, pueden llegar los fantasmas en Futsi, ¿no? Joder, otra vez nos van a remontar, tal. Coño, te encuentras con la expulsión de Silene, que por cierto, una jugadora con su experiencia, yo no sé qué quería hacer, o sea, porque entiendo que ella no va a hacer daño, no quiere pegar un pisotón a una rival, pero va muy raro, porque que no es la forma de entrar a ese balón, o sea, esa jugada no pedía esa plantilla así. La expulsión es justísima, evidentemente, como me parece que fueron justas los dobles penaltis. Y creo que además, creo que lo habéis dicho vosotros, ¿no? No ahora, ¿eh? Hablo internamente, la gente no sabe de qué estoy hablando. No se ha hablado de los árbitros en la final, porque creo que en general han hecho tres partidos, o sea, han sido tres partidos muy, muy bien gestionados. Todo lo que se ha pitado, tanto las manos indirectas que siempre estamos, que sí podía ser, que sí no podía ser, los dobles, la expulsión, o sea, creo que todo eso lo han gestionado muy, muy bien. Y el problema es para Futsi, que sí, que yo entiendo que es un tema físico, pero que Burela no tan. O sea, igual que tú, si le has pasado por encima en lo físico en la primera, Burela no te pasa en lo físico en la segunda parte. O sea, no te aturullas, pero no sé por qué, porque no, era un equipo, tú lo has dicho, Miguel, con muchas bajas, era un equipo con pocas jugadoras. Has dicho que estabas sin Silene, sin Cami y sin Noé. Irene se había
Ajá,
lesionado con
sí.
la selección, o sea, venía renqueante, o sea, había
Completamente,
llegado a
sí.
ser duda hace una semana. O sea, que es que no tenía tantas jugadoras Burela. Entonces, ¿qué ocurre para que con el 3-1 te remonte? Pues es que ya creo que yo, si vamos a tirar de programas anteriores, buscamos otras finales y tal, creo que lo hemos dicho muchas veces, hay un factor psicológico, que el físico influye, pero que no creo que Burela estuviera tan bien físicamente en la segunda mitad como para que eso le pese.
No, si es que además yo quizás podía entender eso, el tema psicológico, cuando a lo mejor te encuentras con el 2 a 3, pero fue ya desde el principio de la segunda mitad. Desde el principio se vio como que se jugó casi todo en campo de Futsi y les costaba muchísimo salir de ahí. Evidentemente tampoco no se concedieron esos contraataques, porque al final lo que decías tú, o sea, al principio era una. Salían las dos hermanas y María Sanz y eso era un espectáculo, como. Parecía jugar un equipo de primera contra uno de, no sé si segunda o un equipo juvenil, porque o sea, salen como auténticas flechas. Y creo que en la segunda parte, bueno, Burela, aparte de estar todo el tiempo en campo contrario prácticamente, evitó un poco todo ese tema de los contragolpes.
O sea, yo creo que la cosa es que Burela dio la sensación de llegar al partido al descanso. O sea,
Sí,
si nos
eso
hubieran
también.
dicho, no, mira, es que el autobús se ha retrasado y hemos sacado a las dobles.
Escucha, te ha mencionado Miguel y no de casualidad el partido contra Bitonto.
Sí.
De
Misma
hecho,
sonoridad,
si
¿eh?
hubieran
Misma
perdido contra
sensaciones,
Futsi,
¿eh?
sería la segunda vez que hubieran hecho el tonto.
Joder. Bueno,
Pero...
primera amonestación, segunda.
En fin, después de la semana pasada,
Bueno,
o
va.
sea,
Quizás es más grave que la entrada de Silene, seguramente
Sí,
pero
probable.
es probable,
Está
sí.
mínimo tres partidos. Yo lo asumo. Que ya no sé qué iba a decir. Iba a decir algo en serio y ya se me ha ido. Me vais a disculpar.
No, a
Ah,
ver, a lo que
bueno,
voy es.
sí. Dale, dale.
Sí, dale, dale, Dani.
No, 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 tú.
Bueno, pues eso, que realmente es lo que dice un poco Miguel, que las sensaciones desde el principio de la segunda parte, cuando tú ves arrancar la segunda parte, dices, este partido ha cambiado. O sea, ya no estamos viendo lo que veíamos antes. Sí que es cierto que la semana pasada hablábamos que muy probablemente Futsi haya pasado calentando el partido, digamos, toda la semana. Entonces, ese arranque lo puedes entender por ahí, pero lo que no se puede entender es que no intentes seguir de la misma manera en el arranque de la segunda. No lo sé.
Mira, ya sé lo que quería decir antes de la tontería. Hay una jugada que me parece que es clave. Y no por el resultado, porque es el doble de Antía que separa a Marta, sino por el hecho en sí de que con cinco faltas, Putsi, se pide tiempo muerto. ¿Vale? O sea, te pitan cinco faltas, tú tienes ahí un minuto para calmar los ánimos, para templar, oye, cuidado, no hagamos la sexta. Y la sexta viene 2 segundos después. Entonces, eso no sé qué es, no sé si son nervios, no sé si es mala suerte, no sé si a lo mejor estoy intentando analizar, sobreanalizar, ¿no? La jugada, pero que cometas una sexta falta justo 2 segundos después de un tiempo muerto cuando te han dicho, cuidado que tenemos cinco, pero es que luego llega una séptima y una octava falta. O sea que al final va a penaltis, pero Burela tiene tres dobles. Y mete
Sí,
uno de ellos, pero.
yo creo que Alberto saca la portera jugadora para evitar precisamente, no para ganar el partido, sino para evitar que le sigan, bueno, que siga habiendo oportunidades, que siga creando oportunidades Burela y bueno, incluso forzando alguna falta. Yo creo que fue más entre comillas, digamos, defensivo que ofensivo ese juego de
Puede
cinco.
ser lo que dices, porque sinceramente en otros partidos hemos visto un juego de 5 de Futsi
Una
mucho más
semana antes.
incisivo. Y el juego de 5 es prácticamente entre las 3 de arriba, sin prácticamente profundidad, muy lento. O sea que sí que puede haber algo de lo que dices, de vamos a conservar esto que tenemos y en la tanda de penaltis ya veremos que
Ahí
lo que no
también,
hemos sabido ganar en 40 minutos no lo vamos a perder ahora en uno.
pero yo ahí también lo entiendo, ¿eh? No es lo mismo lo que vimos hace una semana contra una alcantarilla que te mete 5 goles en tu casa y tienes que ir sin red, que una semi contra Burela, donde sabes que un mal pase te lo roban, te meten el balón y se acabó, ¿sabes? O sea, ya ahí hay que entender que, oye, al final tienes un riesgo siempre que sales de 5. Oye, muy bien por Alberto, porque al final él podía haber dicho, mira, yo estoy aquí, no de paso, entendedme, porque lleva siendo el segundo de Andrés Sanz ya bastante tiempo, pero que al final ha tenido que coger la responsabilidad por el problema que ha tenido Daniel Labián. Y él podía haber dicho, yo voy a seguir haciendo lo mismo, si mis jugadoras cometen doble falta y me eliminan por una falta suya, yo no salgo en la foto. Y el tío toma el riesgo y, oye, ¿qué hubiera pasado si con el 3-3 le roban y le meten un gol? Los palos para Alberto Arranz, que hace saliendo de 5. Entonces yo ahí también, oye, chapó para
Sí.
él, que tomó esa decisión, que luego no arriesga mucho. Bueno, oye, es que también, joder, es complicado, ¿sabes? Arriesgar cuando tienes ese rival enfrente, sabiendo que todavía, bueno, pues si no meto gol, pero no me lo meten tampoco, pues me lo juego a los penaltis.
Sí, no, está claro que se puede pensar que es defensivo, pero creo que es una decisión acertada, porque cuando saca la portería el jugador estaban sobrepasadísimas. Creo que estaban siendo en ese momento superior Burela, estaba creando ocasiones, estaba teniendo los dobles penaltis. Creo que es una buena decisión. Dentro de las opciones que tienes, ya no tiene tiempo muerto, que es lo que acabas de decir tú, que ya lo había pedido antes. O sea, pues no sirvió el tiempo muerto para corregir esto. Pues vamos al juego de cinco.
Y
Bueno, y
si
luego
me
un poco lo que
permites.
decías, Dani, no sé si quieres decir algo más del partido.
Sí,
Yo iba a ir a esa tanda de penaltis, ¿no? A analizar un poco, porque quizá nos sorprendió a todos el que tomase la responsabilidad de ese penalti una canterana cuando todavía quedaban jugadoras del primer equipo por tirar, ¿no?
una canterana que no había jugado en el partido. Que ese es un tema también importante. Es que, o sea, estaba fría. Que vale, que es un lanzamiento, ¿eh? Para eso no hay que calentar mucho. Pero, o sea, nos sorprendió a nosotros y viendo las imágenes de Teledeporte, sorprendió a sus propias compañeras. O sea, porque hay imágenes de Laura Córdoba y de Leti, donde se ve hablando con Let, o sea, con Yu, con Becha y con Ari, que son las tres del primer equipo que no tiran, y no son tres cualquiera, ¿eh? Dos internacionales con Brasil y una con Argentina. Tías todas de 30 y tantos años. Y yo no quiero imaginarme cuántas finales habrán jugado, cuántos partidos habrán decidido ellas precisamente con un gol suyo, y ver a compañeras diciéndole que tire y que no tiran, se hace duro, ¿eh? Se hace duro.
Sobre todo
Sí.
pensando que al final le das la responsabilidad a chicas del filial o recién llegadas a primera división, que aunque no te veas con confianza, pues mira, fallas tú y ya está. Tienes la experiencia y la solvencia de saber que eres una futbolista que lleva muchísimos años en el fútbol sala jugando al máximo nivel y, entre comillas, te la comes, si se puede decir la expresión. Pero no que se la tenga que comer una chavala de 19 años, 20 años, una recién llegada al primer equipo.
Yo la verdad es que no lo entendí. Precisamente porque a estas tres las he visto tirar penaltis casi en los últimos años, pues prácticamente incluso en los partidos tomaba la decisión de tirar los penaltis ella. Entonces, ver una tanda como esta, jugándote un pase a la final y de repente borrarte de esta manera, porque lo siento y lo voy a decir así, me parece borrarse. No lo sé. Me resulta extraño.
Y encima choca porque no es una jugadora, porque una jugadora pues siempre puede pasar que no se vea convencida, que tenga miedo, que no sé qué, pero que pase con tres es lo más llamativo.
A ver, lo hablamos después de la Copa del año pasado con Amandiña, por ejemplo. La tanda de penaltis precisamente contra Futsi, que nos pareció extraño que ya no tomase la responsabilidad de tirar uno de ellos, pues nos parece igual de extraño esta situación. Que bueno, pues supongo que sus razones tendrían, supongo que sería algo que estaría relativamente hablado, pero bueno, se hace raro en cualquier caso. No sé si tenéis algo más que decir sobre esta semifinal o si pasamos ya directamente a la final del domingo, finalísima entre Poyo y Burela, en la que Burela vuelve a salir campeón. Miguel, cuéntanos un poquito.
Bueno, creo que un partido muy equilibrado, en el que Poyo se defendió muy bien, sobre todo también, no solo se defendió bien, sino que tuvo detrás a, como comentamos antes, a Elena, que hizo un auténtico partidazo. Pero creo que sí que la mayor cantidad de oportunidades estuvieron del lado de Burela, ¿no? Incluido un tiro al palo de Irene Samper, cuatro o cinco, no diré milagros, pero casi de.
Tiro al palo que debo decir que es para donde Elena, ¿eh?
Sí, la toca. Bueno, allí en directo no.
Sí.
Sí. No, no sabe. Pues mira, eso no se la notaba ella. Pues mira, todavía mejor, ¿no? La opción de Elena. Pero ya digo, creo que mucho control por parte de. Control, dominio a nivel de ocasiones por parte de Burela. Y bueno, creo que Pollo quizás también al final es la tercera final contra Burela, la segunda final a nivel nacional, creo, la Supercopa aquí, Burela, que había sido un 2-0, y esta, creo que no había llegado a otra final, y quizás es un tópico, pero también las finales aprenden a jugarlas de algún modo, ¿no? Y seguramente, pues yo lo que le decía un poco al responsable de prensa y a Juanjo, el presidente, que tienen que seguir, que seguro que el título está cada vez más cerca y acabará llegando. Y bueno, ya digo, fiesta, visto desde nuestra óptica, fiesta del fútbol sala gallego, al final, bueno, para mí, alegría porque gana Burela, pero creo que vimos una final que estuvo bien. Una pena quizás que no fuese un poco más abierto, que no llegase el gol antes para, igual que en la primera semifinal, para que hubiese un poco más de toma y daca y más, que bueno, que un poco riese todo el mundo más. Y de la final, yo sobre todo quiero destacar a Cami, ¿no? Porque me parece un espectáculo lo que hizo, la verdad. Yo eso, tenía la suerte de estar, bueno, pues muy cerca de ellos, no, con ellos en la concentración y Cami llega a la 1 y pico de la mañana con Iago Loureiro, con el responsable de la social, fue el que la acompañó al hospital y hay que aliñarle la ensalada, o sea, le guardó un poco de comida, hay que aliñarle la ensalada y hay que hacerle casi todo. Llega con el brazo en cabestrillo, en principio con la buena noticia de que no hubo fractura. Pero eso, ya las compañeras se habían ido a las habitaciones y estaba Cami comiendo, cenando algo con el brazo en cabestrillo. Al día siguiente, en el desayuno, igual, tenían que ayudarle las compañeras a preparar, bueno, el café y lo que fuese. Se intentó hacer alguna otra prueba a mayores, pero bueno, no fue posible. Y bueno, hablaron con el jefe de los servicios médicos del club, les dijo, bueno, esto en principio es, ¿cómo queda la palabra? Labrum, creo, ¿no? Creo que es una parte del hombro, tendón o no sé qué historia, que no tengo ni idea de anatomía, que podía forzar si quería, que fuese ella la que determinase si quería jugar o no. Ella estaba loca por jugar y en la primera rota, bueno, la primera vez que entra en pista, no sé si la segunda o la tercera acción, ves que va al suelo un balón, entonces ya dices, bueno, está, ya se olvidó por completo
Bueno,
del
la carita
hombro.
de dolor después de esa
Sí, eso
jugada
sí.
en la tele se vio perfecto, ¿eh?
Pero era una ocasión clarísima de gol, un balón creo que en la frontal que había quedado muerto, que no sé quién lo iba a rematar, lo remató de hecho, y la tía fue al suelo y dijo, por aquí no pasa. Entonces, bueno, creo que eso hay que destacarlo porque, ya digo, hasta la comida estaba con el brazo en cabestrillo. No sé si, no recuerdo ya si llegó al pabellón con él, creo que no, pero forzó y bueno, tuvo trabajo. Al final, bueno, estas coñas en la concentración, Silvia tuvo, la fisioterapeuta Silvia Millán tuvo mucho trabajo porque el sábado hasta prácticamente la merienda creo que fue sobre las 6:30, 6:30 salida al pabellón para ver la primera semifinal, hasta las 6 menos cuarto estuvo trabajando. Entonces, bueno, destacar eso, sobre todo el papel de Cami, ¿no?
Oye, ha sido la Supercopa de las reapariciones y de las recuperaciones, ¿eh? O
Sí,
sea,
sí.
en Pollo volvió Marta Peñalver, que por cierto ya se vio, no lo hemos comentado en la semi, lo
Golazo.
importante que es para este equipo y lo mucho que le han echado en falta.
Qué golazo, niño.
Volvió, ¿eh?
Qué golazo, digo.
No sé yo si quiero hacer eso, ¿eh? También te lo digo, pero no importa. O sea, mete un gol después de 10 meses de baja, yo me alegro mucho por ella y no voy a juzgar si le bota lo justo para que vaya a la cuadra.
De hecho, hablando de eso, hablaban de la emoción de ese gol. Yo no sé si es tanto emoción o dolor, porque me da la sensación de que le pegan un golpazo con la cabeza contra la pista cuando lo celebran.
Bien, pues está bien.
Sí,
Tontas y
sí,
mal,
sí,
pues.
sí, 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 que, sí, que, sí. Hubo golpe, hubo.
Bueno, sí, o
Creo que
sea, pero luego.
ves la reacción de las compañeras de celebrar el gol, porque eso sí que vi, bueno, alguna repetición o algún clip en Twitter, y creo que es alegría por el gol propio de la Copa, pero sobre todo por el hecho de que, oye, vuelve hoy y mete ese, sin querer o queriendo, ese golazo, y creo que era alegría doble.
Por eso digo, o sea, vuelve Marta, luego en el otro partido volvimos a ver a Ari, luego lo de Cami que tú acabas de contar, que parece. No, lo típico de, bueno, no, es que en estos partidos son los en los que hay que forzar. Sí, coño, claro. Sí, una cosa es que la jugadora quiera forzar y otra cosa es tener ese brazo, como tenía que tenerlo de dolor, una jugadora que encima se basa en el físico, que tiene que ir al choque, que tenía a lo mejor enfrente en un momento a Carla Hiensa o a Laura Uña, o sea, encima tías fuertes. O sea, pues imagínate un choque con Laura con el brazo así, o sea, por mucho que digamos, no, aquí es cuando se fuerza, sí, pero hay que hacerlo, ¿eh? Que luego, por ejemplo, Irene también iba con el vendaje en el muslo. Hay una caída, por cierto, que me acordé de la lesión que tuvo en el brazo, que dije, otra que se casca el brazo también. O sea, que fue un partido muy trompicado, ¿eh? O sea, hubo mucho choque. A ver, al final es una final, vas con todo. O sea, no te puedes guardar nada.
Pero ese choque de Irene además es precedido de una falta, o sea, ya han pitado la falta y contra tu portera.
Sí, que fue caridad, sí, correcto.
Sea, se juntó todo ahí que...
Te da ganas de decir, joder, tú también. Sí,
Sí,
no,
porque
pero bueno,
aparte Irene era otra repetición, como quien dice, porque se
al
lesionó con la selección y al volver de la selección lo que se esperaba es que Irene no jugase y que si pudiese jugar Noelia Montoro, y al final fue la inversa.
final. No, no lo hizo mal, ¿no? La chiquilla del MVP.
No, creo que no se le puede decir nada, no se le puede echar nada en cara.
Vale, no, en realidad. La final a mí me gustó mucho, fue, como dice Rubén, es verdad que con más goles y tal hubiera lucido mucho más, sobre todo pues eso, para el espectador neutral, ¿no? El típico que va haciendo zapping, coño, teledeporte, a ver qué echa, nada, mira, me lo pongo. A lo mejor para ese sí que le faltaron goles. A mí me parece que eso fue un partido muy intenso, muy bonito. Y luego además eso, o sea, con jugadoras como muy, muy, muy motivante todo, ¿no? O sea, ver a Emily otra vez volver a meterse un montón de minutos, tener que jugar por momentos ahí atrás. Todo lo que hemos comentado de las jugadoras de Burela, el partido que hace Elena, el partido que se hace Marta volviendo de lesión. Oye, Luis López Tuya probando ahí cositas, metiendo, ¿no?, en pista a la vez a Laura y a Carla a la vez para intentar hacerle daño a un equipo que sabían que iba justita, ¿no?, en el cierre. O sea, tiene cositas tácticas, tiene cosillas del partido, ¿no? Y luego tiene el punto ese de emoción de una final. Que a mí me parece que ya os digo, o sea, que sí, que hubo un solo gol, que un gol, por cierto, pues como le decía yo a ella, o sea, de jovencita, ¿no? De jugadora que está empezando, oportunista para aparecer en el área para empujarla. Pero es que el partido, para mí, ya os digo, me parece que fue bastante, bastante bueno.
El gol tiene historia, pero no sé si contarla.
A mí me da la sensación de que pilla al equipo medio descolocado. Porque al realizador, por lo menos, en directo
Sí,
se la
sí.
toma.
Y bueno, fue un gol que pilló a varias personas, digamos, desprevenidas,
Sí.
porque sí, lo del realizador sí que después viendo, bueno, los clips en Twitter y tal, y dice, hostia, pero no pilló el
En
gol.
directo no.
Estaba precisamente, claro, repitiendo la acción esa de que podía ser.
Ajá, eso es. A ver, yo lo que dice Dani, hubo pocos goles, pero la culpable de que hubiera pocos goles fue Elena. Hizo una final. O sea, lo que hablábamos de la semifinal, la final es impresionante. O sea, Burela dio la sensación de tener controlado el partido prácticamente en todo momento. Hubo tres, cuatro ocasiones, yo creo, en todo el partido de Poyo. Pero es que Burela, hubo momentos en los que era una y otra y otra y otra, y en todas se encontraba con Elena. O sea, fue un recital.
Sí, lo podría haber pagado si no termina ganando el perdonar tanto, porque es verdad que hace un muy buen partido Elena, pero también tú, teniendo tantas ocasiones, tienes que meter alguno más. Pero bueno, al final no le vas a criticar a un equipo que acaba de ganar un título, o sea, entenderme.
No sé, a mí me daba la sensación de que, sobre todo después del gol, que como que tenían muy controlado el partido. Porque hubo esa acción de Ale de Paz, que hace un paradón, una estirada espectacular, Caridad, pero incluso en el juego de 5 no pareció que sufriesen en exceso, ni que consiguiesen crear ocasiones de peligro sobre la portería del Burela. Entonces, bueno, estabas nervioso porque y estaba el equipo, estaban nerviosos porque al final estás 1-0, un resultado corto, pero sí que daba la sensación de control y como que ya le costaba mucho generar peligro a Poyo. Y también sobre todo decir que es una pena que Poyo no esté en la Copa, ¿no? De la Reina, porque creo que se pierde un equipo importante.
Otra vez.
Que está teniendo muy mala suerte porque le toca jugar contra Burela en casa, le toca jugar el año anterior contra Futsi. Creo que es una, bueno, pues una pena que no esté
Contra Futsi y además en la estación.
en la estación y
Es que...
Vistalegre, sí, correcto.
Pero bueno. Es una pena porque sí que es uno de esos equipos que a partido único da la sensación que puede ganarle a cualquiera, ¿no? Bueno, no sé si nos queda algo más que decir.
Sí, bueno, a mí me gustaría destacar un par de historias o cosas o detalles que vimos allí en Torremolinos. El primero, bueno, el trabajo que hizo la gente de Sola Caramelo y de la Federación, que creo que a nivel audiovisual sí que se está haciendo un buen trabajo, por lo menos se está intentando mejorar tanto en visibilidad como, bueno, estar muy presentes en redes sociales y demás. Hicieron, pues, muchas horas de grabación, creo que quedaron momentos bonitos, por ejemplo, cuando invitaron a Merche Bilbao, que mucha gente, bueno, pues dirá, ¿quién es Merche Bilbao? Pues Merche Bilbao es la madre de Irene Samper y creo que fue un momento bonito. Al final también ayer, bueno, ayer, el domingo con la celebración de la Supercopa, que llegaron allí todas las jugadoras, aficionados, niños, bueno, gente de Burela en general, creo que, bueno, que hubo cosas interesantes, también que de algún modo meten a los árbitros y árbitras en el programa, que le dan valor a los árbitros, que al final son parte importante y muchas veces no los tenemos en cuenta, y sobre todo creo que ya lo comentamos, que creo que hicieron una buena Supercopa, lo hablamos sobre todo en la final. A mí en la final me gustaron mucho, pasaron totalmente desapercibidos, dejaron jugar, hubo contacto, pero manteniendo el criterio. Lo hablaba por la mañana bueno, viniendo en el autobús con Julio, que él los había felicitado porque le había gustado el arbitraje. Y bueno, no sé si queréis comentar vosotros algo de esto de Sola Caramelo, que seguro que habéis podido ver más que yo, porque al final estando en el pabellón haciendo cosas, grabando vídeos, haciendo crónicas, no puedo seguirlo tanto, aunque sí que cuando llegaba al hotel pues intentaba echarle un vistacillo, pero eso una. Y otra también, bueno, había presencia, no sé si era solo una marquesina, pero que seguramente fue la marquesina más fotografiada de la Supercopa. Había algo de presencia fuera del pabellón a nivel de publicidad, que también creo que está bien. Se hizo un torneo alevín y una firma de autógrafos bueno, el torneo alevín fue sábado domingo y la firma de autógrafos el sábado. Al final había ahí un montón de niñas para, bueno, niños también para que le firmasen unas, bueno, postales, camisetas y todo eso. Y bueno, creo que eso es importante y que poco a poco se vaya mejorando. Ah, y la última también, la camaradería con la gente de Roldán y de Pollo, que por el tema del autobús, de los tacógrafos, los conductores no podían mover el autobús y tanto el viernes por la tarde la mesa redonda que hubo como el sábado por la mañana nos llevaron a, bueno, nos llevaron a la expedición de Burela. Fuimos en el bus de Roldán al pabellón y bueno, y al centro donde se realizó la mesa redonda. Y el domingo para la foto, bueno, las fotos protocolarias de los dos finalistas, los entrenadores, las capitanas y demás, pues también nos llevaron en las furgonetas la gente de Pollo Pescamar, y un pueblo que también hay que destacar. Bueno, pues perdieron la final y colgaron un par de memes en Twitter, se lo tomaron con mucha filosofía y creo que también hay que destacar eso, que bueno, los equipos, creo que la grandeza de un equipo se ve sobre todo en las derrotas, ¿no? Y ellos fueron, desde mi punto de vista, ejemplares.
Sí, no, además haciéndose la foto luego después todas juntas. Hay
Sí, porque
que...
también sí, estaba, bueno, estaba el presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala, no recuerdo el nombre, bueno, Monge, no me acuerdo lo mismo.
José Miguel Ángel.
Sí. Y claro, también estaba Rafael Lozano, el presidente de la Federación Gallega, y fue un poco, creo que, el motivo para sacar esa foto juntos, y también estuvo bien, sí. Que es un momento complicado para siempre para las perdedoras, digamos, que no te apetece tanto sacar una foto, que llegas a la foto, el otro equipo está celebrando y es un momento pues un poco difícil, así que también destacar eso, sí, claro.
A ver, yo lo que comentas del tema de Suela Caramelo, la verdad es que ha sido un soplo de aire fresco, ¿eh? O sea, hacía falta algo así, que viniera de dentro de la federación. O sea, llevamos mucho tiempo reclamando que apenas se creaba contenido, que costaba muchísimo encontrar por redes sociales nada, y de repente es todo lo contrario. O sea, durante estos días las redes sociales estaban, no diría inundadas, pero sí que veías información, veías vídeos, veías cosas sobre la Supercopa. Y es realmente lo que nos hace falta. Si queremos crecer como deporte, necesitamos visibilidad. Y bueno, pues al final le echaron muchísimas horas. Son un montón de horas de streaming, no sé exactamente cuántas habrán sido, pero han estado un montón de horas en directo, haciendo entrevistas interesantes, que a mí me parece muy importante el trabajo que hacen de humanizar a los árbitros. O sea, yo lo siento, pero el mero hecho de tenerles hablando antes o incluso después de los partidos, como hicieron en la Supercopa masculina, explicándote un poco por qué habían decidido una cosa, por qué otra, pues eso a la gente le tiene que hacer entender que también son personas y cómo piensan para pitar lo que pitan. Que parece que hay veces que bueno, pues que les pedimos que sean máquinas, ¿no? Y no lo son. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que están haciendo un muy buen trabajo y solamente espero que sigan así y que incluso intenten llevarlo un pasito más allá, ¿no? O sea, ya que tenemos partidos en Teledeporte todas las semanas, vamos a intentar llevar eso también a esos partidos de teledeporte. ¿Por qué no? Ya puestos a pedir, ya que no nos van a dar el playoff de 8, ¿no, Dani?
No, no, por favor, que estaba quedando muy bonito. No, no, lo habéis descrito, o sea, lo habéis descrito perfectamente. Al final, el manido tema de la visibilidad era esto. Era que la Supercopa se pueda ver en abierto, que se vea en teledeporte, que se vea en un buen horario, o sea, en prime time, a las 9 de la noche, que tendrás mucha competencia, pero también es cuando más gente está viéndolo. O sea, yo no quiero un programa que me digan, ay, mira, tiene un SER del 8.3. No, yo quiero saber cuántas personas lo han visto. Pues a mí lo que me interesa es eso. O sea, no me interesa la cuota de pantalla, me interesa saber cuánta gente puede ver un partido y cuánta se puede enganchar. Bueno, pues mira, hemos tenido buenos partidos, que eso depende de las jugadoras, pero luego es verdad que hemos tenido buen horario, hemos tenido una televisión nacional, hemos tenido un programa en streaming que se ha dedicado, como tú has dicho, durante muchas horas a crear contenido con jugadoras, con entrenadores, con invitados, con los árbitros. Eso es lo que necesitamos. Es que al final eso es lo que necesitamos. Oye, mira, pues de deporte tú decías, ojalá un día Sula Caramelo vaya en abierto por la tele, porque eso le llegará a mucha más gente. Porque al final, bueno, pues nosotros podemos estar más acostumbrados al formato y tal, pero que si consigues echarlo en abierto, ganarás audiencia, pero de momento, oye, pues ya están ganando también en esos pequeños documentales que hacen en los descansos de los partidos. O sea, yo creo que se están dando pasos muy buenos, se están dando pasos positivos. Oye, si motivos hay para atizar a la federación, y lo hemos hecho cuando es necesario, pero también es justo que cuando lo hacen bien, sea de alabar. Yo creo que lo decía estos 2 días. No podemos pedir más, entre comillas, siempre se puede pedir más, ¿no? Evidentemente, pero si esto ya no lo ve nadie, es porque de verdad no interesamos. Porque, joder, las condiciones eran las idóneas para que el resultado saliera. ¿Pero por qué? Pues porque ha habido esfuerzo por todas las partes implicadas.
Bueno, yo por conversaciones que tuve ayer con alguno de los, bueno, de los gente que trabaja en la federación a nivel de redes y demás, creo que tienen claro que lo de la red, bueno, va a parecer casi como un diálogo de Fariña, ¿no? Pero que lo de las redes es el futuro, ¿no? Que hay que apostar por las redes sociales, y también me gustaría que se acordase un poco del pasado, que es para la prensa a lo mejor el tema estadístico y actualizar la página web y tener los datos de las jugadoras y demás, que también es importante, ¿no? Pero sí que tienen claro el tema de las redes sociales y del impacto audiovisual. Creo que sobre eso, por lo que me decían, les escuchaba, tienen ganas de seguir o saben que quieren seguir trabajando y mejorando. Y mejorando eso, creo que se estrenó hace, no sé si esta semana o la anterior, el cierre de Ortiz, que me decían que, bueno, pretendía ser como una especie de, vamos a poner muchas comillas, de informe Robinson, pero un programa cuidado, con varias cámaras, grabado por, bueno, con un programa grabado con calidad, digamos, ¿no? Esmerándose en hacerlo, digamos, de algún
Eso,
modo, ¿no?
está la palabra, sí. Se ve que
Y
está cuidado.
van a intentar no solo centrarse en el masculino, sino también hacer contar historias del femenino, ¿no? Entonces, bueno, yo por lo que escuché y vi ayer, parece que tiene buena pinta y que hay interés en hacer las cosas bien, porque de hecho, bueno, pues ibas a grabar allí los vídeos de, pues eso, el acto protocolario de la firma, de la firma, perdón, de pues muchas horas en autobús, ¿eh? Me tienes que perdonar que al final desgasta, ¿no?
Y bastante
Pero
palabras has juntado ya.
sí. El acto protocolario de, bueno, de las capitanas y de los entrenadores, pues que a los media hora o una hora tienes un vídeo muy currado ahí con su música, sus imágenes a cámara lenta, bueno, pues comentando un poco el espectáculo. Y lo que decía es de visibilidad. No sé cuánta culpa tiene Sola Caramelo en esto, pero sí que me comentaba Isabela, la jefa de prensa del Burela, que este fin de semana había crecido mucho el número de usuarios en Instagram, por ejemplo. Entonces supongo que algo tendrán que ver también y un poco todo lo que se está haciendo.
Bueno, pues deseando que todo este trabajo que se está poniendo llegue a buen puerto, yo creo que lo vamos a dejar por aquí esta semana. Miguel, te dejamos que vayas a descansar, que no sé yo si habrás podido dormir mucho estas horas de autobús.
Bueno, de 3:30 a 10 más o menos. Después ya cuando desayunamos y se despertó todo el
Pero si has
mundo,
dormido más que yo, tío.
ya, sí, pero en el autobús, cabrón. Que por cierto, autobús muy cómodo, ¿eh? Hay que decirlo que, bueno, no es una cama, pero bueno, se descansa. Por eso, desde las 10 ya empezó la fiesta, o sea, empezó, no, perdón, se retomó la fiesta que se había empezado a las 2:30, de 2:30 más o menos a 4, que ya cuando la gente sí que cayó un poco rendida, pero desde las 10 y pico que paramos a desayunar a las afueras de Salamanca, no hubo tregua hasta Burela.
Y tú, Dani, pues vete ya por ahí, anda.
Sí, no, ya lo de la Copa América se lo dejo a otro. Gracias.
Terminamos nuestro programa número 22 de esta temporada, en la que estamos viviendo semanas muy especiales. Si bien fue un fin de semana escaso de partidos, no lo fue en cuanto a emoción, y es que desde ahora y hasta que acabe la temporada, no habrá mes sin que un equipo levante un título. Y por eso, os recomendamos que no os perdáis nada de lo que sucede tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web y por supuesto en nuestro canal de Telegram, donde la comunidad de aficionados al fútbol sala no deja de crecer. Buscadnos por Futsal Corner, no hay pérdida. Nosotros volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, ¡sed felices!